Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Es un gusto recibirlos nuevamente desde Montevideo. Somos Alejandra Patroni y Federico Jurkovic.
Es un gusto recibirlos. Nuestros títulos ya están en órbita.
Titulares.
Un pacto para vivir.
Brasil, Perú, Ecuador y Colombia firmaron un plan para la conservación de la Amazonia.
Sin acuerdo.
La Unión Europea advirtió a Irán sobre la reducción de sus compromisos en el pacto nuclear.
Por la memoria.
Se cumplieron 40 años de la llegada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a Argentina durante la dictadura militar.
Luto en Zimbabue.
Murió el expresidente y líder independentista Robert Mugabe a los 95 años.
Discusión en Perú.
El Parlamento recibió una denuncia contra el presidente Martín Vizcarra por violación de la Constitución.
Planeta Naranja.
Argentina y España están entre las 8 mejores selecciones del Mundial de Básquetbol de China. Estos fueron los titulares. Vamos al desarrollo de las noticias.
Noticias.
Acuerdo por la Amazonia.
Brasil, Perú, Ecuador y Colombia firmaron en Bogotá el Pacto Amazónico, que busca reforzar el tratado existente tras el aumento de incendios en la zona.
Se trata de un texto declarativo no vinculante y potencialmente el inicio de un proceso más largo para dirigir los flujos de cooperación hacia la región.
1 millón de indígenas que viven en las selvas de la Amazonia están en peligro inminente debido a los graves incendios forestales que azotan la región.
En órbita conversó con Robinson López, integrante de la coordinadora de las organizaciones indígenas de la cuenca amazónica, COICA.
Los pueblos indígenas de la cuenca amazónica, de los 9 países, principalmente de Brasil y Bolivia, pues esperamos que las conclusiones sean favorables, ¿no? Que puedan haber acuerdos muy puntuales, una hoja de ruta para poder atender no solamente la emergencia ambiental, sino también, digamos, que la restauración, que tardaría miles de años, dicen algunos científicos, pero nuestros científicos indígenas pues están diciendo que la restauración de las afectaciones, de los daños en temas sociales, culturales, políticos y ambientales tardaría muchos años. Nosotros esperamos que pues esta reunión de alto nivel de presidentes pueda contribuir a adelantar acciones concretas para poder salvar el pulmón del mundo y proteger la cuenca amazónica, no solo para los pueblos indígenas, sino también para la humanidad.
Los mandatarios se enfocaron en la creación de un plan común.
El objetivo es proteger la selva tropical en la cuenca amazónica, compartida por Brasil, Perú, Colombia, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Guyana y Surinam.
Por razones de salud, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, participó del encuentro a través de una videoconferencia.
Pero los incendios no solo afectan a Brasil.
Al menos 600.000 hectáreas arden en Bolivia, cerca de la frontera con Paraguay y Brasil.
Se está diseñando una estrategia jurídica internacional de manera que se puedan responsabilizar a estos gobiernos de Brasil y Bolivia por sus acciones regresivas, negligentes, por la omisión institucional que se viene presentando, porque ya aún no ha sido posible apagar las llamas. Sí, a pesar de que la gente ha clamado para que la comunidad internacional pueda intervenir, pues estos gobiernos no han declarado la emergencia ambiental. Y gobiernos como el de Jair Bolsonaro, por ejemplo, se niegan a recibir apoyo de la cooperación internacional, incluso recursos para poder atender esta tragedia. Esto es bastante alarmante. Nosotros hemos llamado y hemos convocado a la comunidad internacional, al Papa Francisco, que está liderando el tema del Sínodo Amazónico en Roma, para que él también pueda liderar y pueda intervenir y mediar esta situación. El diálogo con las comunidades indígenas de Brasil y el presidente Bolsonaro de la Amazonía brasileña pues es muy, muy precario. No hay un diálogo fluido y no hay una conexión. Por el contrario, este presidente ha sido absolutamente regresivo en materia de derechos. Hay violación de derechos humanos y el derecho internacional humanitario de estas comunidades.
Los pueblos indígenas declararon el estado de emergencia ambiental y humanitaria debido al impacto del fuego sobre el ecosistema y sus comunidades aledañas.
Los pueblos indígenas milenariamente han conservado por miles de años los territorios. Las acciones de estos gobiernos, del desmonte de la política ambiental y de protección ambiental en Brasil y en Bolivia, es lo que está generando pues este tipo de catástrofes, digamos, de incendios forestales. Las acciones desmedidas en temas de la apertura del campo, de políticas de acceso de los empresarios a cultivar, a talar el bosque, talar la floresta, es lo que ha permitido la deforestación. También hay denuncias de la minería, de acciones de mineros, sí, ilegales y legales en la zona en Brasil. Hay contaminación de los ríos. En fin, hay una serie de acciones que se han venido presentando, concesiones de bloques de petroleros y mineros, siembra, por ejemplo, de cultivos de soya, monocultivos en Brasil. Estas acciones son las que deben reflexionarse en el marco de esta cumbre y, sobre todo, hacer un pacto por salvar la Amazonía y por cuidar la Amazonía de verdad, porque pues es el pulmón del mundo, representa más del 62% de la cuenca amazónica.
Era Robinson López, del pueblo Inga en Colombia, coordinador del Área de Cambio Climático y Biodiversidad de la COICA.
Diferencias.
La Unión Europea advirtió a Irán sobre la reducción de sus compromisos en el pacto nuclear.
El Servicio Europeo de Acción Exterior informó que evalúa el apego de Teherán al acuerdo a partir de los informes del Organismo Internacional de Energía Atómica.
El pasado miércoles, el país persa anunció el inicio de la tercera etapa del recorte en sus obligaciones.
Y este sábado 7 brindará detalles de sus nuevos pasos a seguir.
La medida responde a la retirada de Estados Unidos del pacto y a la incapacidad de los socios europeos en cumplir con sus obligaciones.
En julio de 2015, Irán y 6 mediadores internacionales, Rusia, Estados Unidos, Reino Unido, China, Francia y Alemania, firmaron el acuerdo.
Este impuso limitaciones al programa nuclear iraní para excluir su posible dimensión militar a cambio del levantamiento de sanciones internacionales.
Estados Unidos lo abandonó en mayo de 2018, acusando a Irán de seguir desarrollando armas nucleares y restableció las sanciones económicas.
Un año después, Teherán suspendió parte de sus compromisos con el pacto.
En una primera etapa superó las reservas de 300 kilos de uranio enriquecido hasta 3.67% y en la segunda comenzó a mejorar la purificación del material fisionable.
Además, anunció que seguirá reduciendo sus obligaciones progresivamente cada 60 días.
A menos que países firmantes del acuerdo protejan la economía de Irán ante las sanciones estadounidenses.
En los últimos meses, Teherán ha comunicado que estas medidas son reversibles.
Una visita que cambió la historia.
Este viernes 6 se cumplieron 40 años de la llegada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CID, a Argentina, durante la dictadura militar.
La delegación estuvo en el país hasta el 20 de septiembre y su informe fue clave para que el mundo conociera las violaciones a los derechos humanos cometidas por los militares.
Durante su estancia, la CID recibió 5.580 denuncias. La inmensa mayoría, 4.153, nunca se habían presentado previamente.
Los representantes de la comisión estuvieron en la capital, Buenos Aires y en Córdoba.
La visita a esta provincia fue de particular importancia porque allí estaba instalada la considerada línea dura de la dictadura.
En órbita habló con María Teresa Sánchez, actual abogada de Abuelas de Plaza de Mayo, filial Córdoba, que en aquel momento estaba detenida en la capital.
Estaba el general Menéndez y que se lo catalogaba en aquella época como la línea dura. Aquí en Córdoba era un sistema muy cerrado donde nosotros habíamos estado totalmente incomunicadas en la UP1 y ya sabíamos porque habían trasladado algunas compañeras desde los centros clandestinos que nos contaban cuáles eran las condiciones en las que estaban, fundamentalmente en La Perla y en La Ribera. La Perla fue uno de los centros más grandes clandestinos que hubo aquí. Así que ni bien llegamos a Buenos Aires, cuando visitaba algún organismo la cárcel de Devoto, fundamentalmente anterior a la CID había sido la Cruz Roja, bueno, nosotros una de las cosas que pedíamos, fundamentalmente en el caso de las cordobesas, denunciábamos la situación en Córdoba y pedíamos que la Cruz Roja visitara Córdoba.
Sánchez contó cómo se enteró de la llegada de la comisión mientras estaba recluida en la cárcel de Devoto.
Me entero justamente por las visitas y también porque dentro de Devoto había uno de los lugares, que era el segundo celular, que tenía recibían diarios. Entonces, bueno, teníamos una comunicación vertical y horizontal en Devoto, ¿sí? Vertical a través de los pisos. Y a través del sistema Morse, etcétera, estábamos, por supuesto, muy contentas de que un organismo como la Comisión Interamericana pudiera entrar a Devoto. Están desde el 6 hasta el 10 en Buenos Aires recibiendo las denuncias, creo que la dirección era Avenida de Mayo, algo así, el 700, que también nos enteramos que había largas colas de familiares y, por supuesto, nosotros previamente habíamos pedido a los familiares que hicieran las denuncias, que lo pasaran a otros familiares. Y desde el 10 viajan a Córdoba, o sea que visitan Córdoba y visitan la Ribera y la Perla.
Posteriormente, durante los juicios a los genocidas, se enteraron de la estrategia de los militares ante el organismo internacional.
Nos enteramos, como te decía, en los juicios, y entonces contaron que llevaron a algunos secuestrados a hablar y, por supuesto, con la exigencia de que dijeran que estaban bien atendidos, etcétera, etcétera, cuando en realidad las condiciones eran totalmente otras, ¿no?
María Teresa fue detenida a los 22 años, era estudiante de Derecho y estaba embarazada de casi 8 meses.
Fui detenida exactamente un mes antes del golpe, el 24 de febrero de 1976, y recuperé mi libertad en 1980. Y ella nació en cautiverio, nació con forceps, por supuesto yo encadenada, ¿sí?, en la maternidad provincial de aquí de Córdoba. Y después, al otro día, me trasladaron nuevamente a la UP1, donde, bueno, las condiciones en la UP1 eran terribles porque estábamos totalmente incomunicadas y no teníamos absolutamente nada, digamos, adentro de las celdas. Las celdas eran de 1 metro por 2, estábamos encerradas, cada una individualmente. Nos abrían una a la mañana para ir al baño y a la tarde una hora también para ir al baño. Y bueno, como ustedes ya sabrán, desde la UP1 fueron trasladados 30 entre compañeros y compañeras que fueron fusilados. Allí también se hicieron torturas a otro compañero, es decir, era una cárcel que tenía un funcionamiento similar a un campo clandestino.
Escuchábamos a María Teresa Sánchez, abogada de Abuelas de Plaza de Mayo, filial Córdoba, expresa política durante la dictadura militar argentina.
Padre fundador.
Murió en Singapur el expresidente de Zimbabue, Robert Mugabe, a los 95 años.
Con gran tristeza anuncio el fallecimiento del padre fundador de Zimbabue y expresidente Robert Mugabe, informó por Twitter el actual mandatario Emmerson Mnangagwa.
Su contribución a la historia de nuestra nación y continente nunca será olvidada, agrega el mensaje.
Líderes mundiales enviaron sus condolencias a la familia y destacaron su legado.
El presidente ruso Vladimir Putin dijo que Mugabe hizo un gran aporte personal a la lucha por la independencia de su patria y al desarrollo de los institutos del sistema estatal de su nación.
China lo elogió por su compromiso firme con la salvaguarda de la soberanía e independencia nacional y por su oposición a la interferencia extranjera.
Mugabe presidió Zimbabue entre 1980 y 2017.
Renunció al cargo tras presiones del ejército, que intervino en la crisis política provocada por la destitución del entonces vicepresidente Mnangagwa.
En julio de 2018, Mnangagwa fue electo presidente con el 50,8% de los votos.
Mugabe comenzó su carrera política como líder independentista del país, por entonces conocido como Rodesia.
Como guerrillero revolucionario, luchó contra el gobierno de las minorías blancas y pasó años detenido como preso político.
A mediados de los años 70, asumió el liderazgo del ala política de la Unión Nacional Africana de Zimbabue, Movimiento de Liberación con sede en Mozambique.
Desde allí orquestó una resistencia armada contra el gobierno de Rodesia, emergido como héroe de guerra cuando el conflicto terminó en 1979 y dio lugar a la independencia de Zimbabue.
Investigación.
El Parlamento de Perú recibe una denuncia contra el presidente Martín Vizcarra por violación de la Constitución.
Esto a raíz del mensaje a la ciudadanía en el que anunció el proyecto para adelantar las elecciones.
El pedido fue realizado por la congresista Janet Sánchez de la agrupación oficialista Peruanos por el Cambio ante la Comisión de Fiscalización del Parlamento.
Según Sánchez, el jefe de Estado no habría cumplido con debatir con su gabinete de ministros el mensaje a la nación, tal como establece la Carta Magna.
Ahora se abre un periodo de 90 días de investigación y si la comisión entiende que hay méritos, el tema pasará al Pleno para que se convoque al mandatario.
Este jueves 5, miles de personas marcharon en Lima en apoyo al adelanto de las elecciones propuesto por el Ejecutivo.
Esto decían al medio La República dos participantes de la movilización.
como todo el pueblo, estamos pidiendo ciertamente de que este congreso ya no va, ¿no? Porque pensamos que es un congreso totalmente corrupto, que está blindando a toda esta gente corrupta, ¿no? Mire usted cuántos están escapados, congresistas que están con sentencia y que se han escapado, ¿no? Producto de este congreso. Y además porque ya no nos representa, ya no representa al pueblo, ¿no? En realidad nunca.
¿Es necesaria esta marcha?
Sí, totalmente. Nunca nos representó, la verdad.
Nuestro país se encuentra en una crisis política, social, económica y de valores. Y esto es producto del poder legislativo y poder ejecutivo. Por eso es que nosotros estamos exigiendo que se vayan todos y el respeto a los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras.
¿Qué le diría a los parlamentarios en estos momentos?
Que tengan vergüenza y que se vayan, porque el pueblo los va a sacar.
La consigna fue que se vayan todos.
Según otro manifestante, el mecanismo de adelantar los comicios es la forma de lograr un nuevo comienzo. Compartimos el testimonio recogido por RT.
Una marcha en favor del pueblo, en contra de este congreso corrupto, blindador de corruptos, y estamos aquí en favor del Perú para que tener un nuevo amanecer, un nuevo inicio y las nuevas elecciones. Creo que es lo mejor para nuestro país y para el futuro de las nuevas generaciones.
En julio, el presidente Vizcarra presentó un proyecto de ley para cortar los mandatos presidenciales y congresales en un año.
Los actuales mandatos del presidente y el Congreso empezaron en julio de 2016 y deberían culminar en julio de 2021.
En carrera.
Argentina y España están entre las 8 mejores selecciones del Mundial de Básquetbol de China.
La albiceleste clasificó a cuartos de final tras vencer este viernes 87-67 a Venezuela por la segunda fase del Grupo I.
La figura del partido fue el alero argentino Gabriel Deck con 25 puntos.
Previo a este choque sudamericano, por el mismo grupo, Polonia derrotó a Rusia 79-74.
Argentina y Polonia, con puntaje perfecto en su llave, se enfrentarán el próximo domingo para definir al vencedor del grupo.
Los mejores clasificados de esta serie se cruzarán con los mejores del J, que tiene como integrantes a Serbia, España, Italia y Puerto Rico.
Por este grupo, España dio cuenta de Italia 67-60 y se aseguró el pasaje a cuartos de final.
Este sábado 7, el gran candidato al título, Estados Unidos, se medirá con Grecia por el grupo K en uno de los partidos más esperados de la segunda fase.
Figuras como Kemba Walker y Donovan Mitchell se medirán ante el alero griego Giannis Antetokounmpo, elegido jugador más valioso de la última temporada de la NBA.
El Mundial de China clasifica a 7 de las 12 selecciones a los Juegos Olímpicos del próximo año en Tokio.
De estas 7 plazas, solamente 2 corresponden a América. Hasta aquí En Órbita.
Pueden escucharnos todos los días en directo a partir de las 19 horas de México, las 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.espundinews.com.
En Órbita.